La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Hola a todos, es jueves y eso significa que traemos un nuevo capítulo del podcast Cazadores de Historias. El día de hoy es un poco particular el capítulo, el episodio que les traemos el día de hoy, ya que Pablo y yo no nos pudimos juntar para grabarlo, pero no por eso quisimos dejarlo sin el episodio correspondiente a esta semana. Y pues Pablo hizo el favor de grabarnos las historias o lo que nos tenía preparado para que se los podamos poner aquí y lo puedan escuchar. Así que pues les agradezco mucho que estén como cada semana aquí con nosotros. Y los voy a dejar a continuación con el episodio que preparó Pablo, lo que nos mandó, para que lo disfruten. Y bueno, yo regreso en un momentito para comentar un poquito el tema que estuvimos tratando el día de hoy y para despedir el episodio. Así que sin más, los dejo con Pablo para iniciar este episodio. Que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy. Como Miguel ya se los habrá dicho en la introducción, hoy es un episodio diferente, ya que por motivos ajenos a nosotros, esta semana no nos pudimos juntar a grabar. Entonces, pues, esta grabación la estoy haciendo yo solo, y posteriormente tanto Miguel como ustedes pues se encargarán de escucharla por su cuenta, ¿no? Tengo un poco de sentimientos encontrados, porque a pesar de que este es un episodio diferente, lo cual me da un poco más de aliciente de echarle un poquito más de ganas, también me hubiera gustado que fuera grabado de una forma más tradicional, porque es un tema que en lo personal me gusta mucho, como siento que a muchos de ustedes, que es hoy me toca hablar sobre un asesino en serie. Por lo tanto, me gustaría pues pedirles discreción, sobre todo con aquellos menores de edad, para que si escuchan este episodio, pues lo hagan en compañía de un adulto. El tema es un poco fuerte, pero sobre todo porque creo que pueden llegar a tener alguna inquietud o alguna duda que, pues, que mejor que un adulto pueda contestarles, ¿no? Pero bueno, pues creo que comenzamos y espero que sea de su agrado, tanto como mío. Gracias. Tal vez para muchos, la ciudad de Texarkana no les suene conocida, a menos que vivas en el estado de Texas o de Arkansas, o como yo, hayas escuchado hablar del asesino fantasma de Texarkana. ¿Cómo llegó esta historia a mí? Hace como 10 años aproximadamente, estaba yo viendo un documental, si mal no recuerdo fue en Netflix, donde hablaba de varios asesinos en serie, y tocaron este, el asesino de Texarkana. Tal vez no es tan conocido como el Bundy o alguno de otros asesinos mundialmente conocidos en serie, pero me llamó mucho la atención, no solo porque pasó en Texas, sino porque mencionaban que había sido la base de una película grabada en 1976 que se llamaba The Town That Dread Sundown. En español le pusieron Terror al Anochecer. Posteriormente, años después, grabaron una, no podría decir que fuera una secuela, tampoco una nueva versión, en el 2014, que también pueden ustedes encontrar en plataformas con el mismo nombre. Ambas películas ya las vi y pues hicieron que me involucrara más en el caso, ¿no? Pero bueno, vámonos con la historia en sí. Un agresor no identificado, conocido como el asesino fantasma de Texarkana, cometió varios asesinatos y ataques, en la ciudad de Texarkana, en el condado de Miller, en Arkansas, y en el condado de Bowie, en Texas. Esa es una ciudad fronteriza entre ambos estados. Durante la primavera de 1946, 5 personas murieron y 3 resultaron heridas. Si bien hubo un sospechoso importante, nunca fue condenado por esos crímenes, y como les mencionaba anteriormente, los ataques sirvieron parcialmente como para una base de una película, conocida como The Town That Dreaded Sundown, de 1976. En febrero de 1942, un día 22, 2 jóvenes, Jimmy Hollis y Mary Jane Leary, estaban estacionados en una carretera apartada del condado de Bowie, en las afueras de Texarkana. Un hombre armado los obligó a salir del coche, con el rostro oculto por un saco, con 2 rendijas a modo de ojos. El agresor golpeó a Hollis con el arma y le partió el cráneo en 2 lugares. Luego, agredió sexualmente a Larry antes de huir cuando vio acercarse los faros de un automóvil. Ambas víctimas finalmente se recuperaron de sus heridas. Un mes después, el 24 de marzo, 2 jóvenes más, Richard Griffin y Polly Ann Moore, fueron encontrados en otra carretera secundaria del condado de Bowie, ambos con disparos en la nuca con un revólver calibre 32. Las manchas de sangre en el suelo indicaban que los habían matado afuera del coche y luego fueron devueltos a él. Al mes siguiente, el 14 de abril, los adolescentes Paul Martin y Betty Jo Booker fueron encontrados muertos en Spring Lake Park, del lado de Texas, y sus cuerpos se encontraron a cierta distancia de su automóvil. Una vez más, un calibre 32 fue el arma homicida. Las jóvenes que fueron víctimas de ambos asesinatos habían sido torturadas y agredidas sexualmente antes de morir. La policía comenzó a patrullar los caminos apartados y los llamados carriles de los amantes. Como nota, estos son también conocidos como los caminos de los amantes y son, muchos de nosotros los hemos visto en las películas, los lugares donde, sobre todo en los 50, 60, los adolescentes acudían como una especie de mirador a tener un poco de intimidad en el auto. Y es donde muchas películas se basan para que los asesinos los atrapen ahí. De hecho, pues se menciona que muchos de los asesinos en serie, al menos en películas, están basados en esta historia, ¿no? Pero bueno, continuemos. El mes siguiente, el 3 de mayo, una granja aislada en el condado de Miller fue escenario de otro asesinato. Virgil Starks recibió 2 disparos y fue asesinado por un atacante que estaba parado afuera en la ventana. Cuando la esposa del señor Starks, Katie, escuchó los disparos y corrió hacia el teléfono, recibió 2 en la cara. Sin embargo, pudo escapar y correr a una granja cercana en busca de ayuda. Aunque se había utilizado una pistola diferente con un calibre 22 en la muerte de Starks, en la escena se encontraron las huellas de neumáticos similares a los casos anteriores, y el crimen se le atribuyó al mismo asesino. En total, 2 mujeres y 3 hombres habían muerto. Con cada nuevo asesinato, el pánico crecía en Texarkana. Los ciudadanos compraban armas y permanecían en sus casas por la noche, temiendo literalmente la puesta del sol. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los 2 lados de la ciudad de Arkansas y de Texas trabajaron en el caso. Llegaron incluso guardabosques de Texas, los conocidos Rangers, incluido el apuesto y carismático Manuel Lobo Solitario González, y periodistas de todo el país acudieron en masa a la ciudad, añadiendo un nuevo nivel de caos. Cuando los vecinos informaron haber visto luces extrañas en la granja de los Starks, la policía rodeó la casa, solo para encontrar a Manuel el Lobo Solitario y a una reportera de la revista Life tomando fotografías de la escena del crimen con flashes. Los medios de comunicación pronto denominaron los asesinatos como los asesinatos a la luz de la luna, aunque los 2 primeros ocurrieron una semana después de la luna llena y el ataque final ocurrió alrededor de la luna nueva. Debido a que parecía atacar y desaparecer, el periódico local Texarkana Gazette también apodó al acosador nocturno como el asesino fantasma, como comúnmente se le conoce el día de hoy. Numerosos individuos afirmaron ser el Phantom Killer, mientras que otros ciudadanos presentaron acusaciones contra varios residentes locales, incluido un agente del Servicio de Impuestos Internos. Un joven estudiante de la Universidad de Arkansas, en Fayetteville, condado de Washington, procedente de una destacada familia texarcana, se suicidó en su habitación, dejando un poema y una confesión. Ambas resultaron ser pistas falsas. El sospechoso citado con mayor frecuencia como probable asesino era un residente llamado Jubal Swigney, quien tenía antecedentes por robo de vehículos, falsificación, robo y asalto. Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley en Arkansas, Max Tackett, había notado que antes de cada asesinato había informes de un automóvil robado y luego abandonado. En julio de 1946, una vigilancia de un automóvil denunciado como robado de helado de Arkansas llevó a la policía hasta una mujer que desea ser la novia de Swigney. Proporcionó detalles de los asesinatos que no habían sido hechos públicos anteriormente. Posteriormente, cambió toda la historia y se casó con Swigney. Debido a la falta de fiabilidad de su testimonio y al hecho de que no se le podía obligar a comparecer como testigo en contra de su marido, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se negaron a procesarla. En 1947, Jubal Swigney fue encarcelado de por vida por reincidencia por robo de un automóvil, pero fue liberado tras una apelación en 1973. Si bien algunas fuentes dicen que murió más tarde en prisión, otras dicen que murió en 1994 en un asilo de ancianos en la ciudad de Dallas. En 1977, Charles B. Pierce, de Arkansas, produjo una película de terror con clasificación R o C para nosotros aquí en México, llamada The Town That Dreaded Sodom, con el lema: en 1946, este hombre mató a 5 personas. Hoy, todavía se echa en las calles de Texarkana, Arkansas. Fue protagonizada por el actor ganador del premio de la Academia, Ben Johnson, Dan Wells, de la isla de Gilligan, y Andrew Pine. Aunque pretendía estar basado en la historia real de los asesinatos a luz de la luna en Texarkana, mucha gente cuestiona su exactitud. Sigue siendo un clásico de culto de la serie B. Hasta la fecha, se desconoce la identidad del Phantom Killer. Si bien, en teoría, todavía este caso sigue abierto, se considera un caso sin resolver. En 1996, el Texarkana Gazette publicó una sección especial de 24 páginas llamada El Fantasma a los 50, y el crimen fue revisado extensamente en 1996 y nuevamente en el 2003 en el Dallas Morning News. La policía en total entrevistó a 400 sospechosos, pero como les había mencionado anteriormente, es un caso no resuelto. Los 2 sobrevivientes a los ataques del fantasma los describen como un hombre de 6 pies de altura y con una funda de almohada blanca con agujeros para los ojos cortados. No se puede poner de acuerdo sobre el color de su piel, si se trataba de una persona de color o una persona blanca. Y como les mencionaba, es uno de los asesinos que atacaba a los adolescentes o a los jóvenes en los llamados carriles de los amantes. Uno de los 7 al menos conocidos, ya sea por sus ubicaciones remotas o porque las presas estaban distraídas o tal vez por un motivo un poco más siniestro. Estos asesinos les gustaba este lugar para atacar. También compartido, por ejemplo, con el asesino del Zodíaco, el hijo de Sam, el monstruo de Florencia, y pues como este, ¿no? El asesino fantasma. Y ya por último, en el 2020, el FBI publicó toda su investigación que tenía acerca del asesino fantasma, con más de 1,000 páginas disponibles en línea para quienes guste darles un vistazo. Varias personas que han escrito reportajes e incluso libros sobre el caso, leí que habían revisado los documentos que tenía el FBI y que no encontraban nada nuevo o nada que pudiera esclarecer un poco más este asesinato, ¿no? Como les mencionaba, pues tienen un principal sospechoso, pero nunca pudieron confirmar que haya sido él realmente el asesino fantasma. Aunque estos pararon, los asesinatos, a eso me refiero, en el momento en que este fue detenido. Entonces, casualidad o no, pues ahí está, ¿no? Y pues nada, la verdad es que es un caso, si quieren decir, bastante sencillo, en comparación tal vez con los de Bond y Asesino del Zodíaco y demás, a mí, como les decía desde un principio, me atrae mucho este caso. Tal vez porque, como les mencionaba, fue uno de los primeros asesinos en serie que logré conocer fuera de los más populares o comúnmente conocidos, y sobre todo porque basaron las películas que les mencionaba en este caso, y también de esto, o de la forma en que este operó, se basaron mucho para la creación de otros asesinos, al menos ficticios, ¿no? Pues nada, si les gustó o si quieren verla, el documental que yo les mencionaba, donde era parte de los casos que sucedieron, ese sí no recuerdo cómo se llama. Recuerdo en su momento que lo encontré en Netflix, porque era la única plataforma que yo tenía en ese momento, pero creo que ya no está disponible, al menos no que yo recuerde, porque hace un tiempo intenté buscarlo y no lo encontré. Pero sí las dos películas que les mencionaba. Ambas se llaman igual, Terror al Anochecer, nada más que la de 1976, esa sí es un poquito más complicada de encontrar, al menos en una plataforma. Pero bueno, ya sabrá mucha gente cómo encontrarla en otros medios. Y la versión del 2014, he visto que está disponible tanto en Apple TV como en Prime. Creo que tienen que estar suscritos a un canal adicional o algo así, pero bueno, igual. Quien guste verla, pues encontrará la forma de cómo hacerlo, ¿no? Pues nada, creo que con esto termino ya de hablar de este caso. Ojalá y les haya gustado o les haya interesado. Sobre todo para que busquen un poquito más de información en línea, ¿no? Pues me da mucho gusto. Este episodio se haya grabado tal vez de una forma diferente. Igual y es un poco más corto de lo que yo pretendía, porque no hubo tanta interacción como la que logramos luego tener estando Miguel y yo juntos. Pero bueno, hay que sacar como sea adelante estos episodios, ¿no? Esperemos que la próxima semana ya estemos los dos juntos y podamos grabar como estamos acostumbrados. Y pues háganos saber qué tal, cómo les pareció este episodio, independientemente de si la historia les gustó o no, que obviamente a mí me gustaría la persona que también lo mencionara, cómo escucharon esta vez, cómo fue la grabación. Igual a lo mejor sí, no sé, si les gusta un poquito más este formato, podemos hacer un híbrido, ¿no? De cómo grabamos las cosas o cómo lo presentamos ante ustedes, ¿no? Pues nada, voy a dejar que Miguel se despida por nosotros. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.
Pues ya escucharon a Pablo. ¿Qué tal les pareció la historia del asesino fantasma? Como todas estas historias o este tipo de historias que nos trae Pablo, siempre están muy interesantes. Y pues ahí nos dejó tarea con un par de recomendaciones. Ojalá todos puedan tener la oportunidad de encontrar esas películas. Y aquí que nos platiquen qué tal les parecieron. Y obviamente, como dijo o como les estaba mencionando Pablo, cuéntenos cómo les pareció este tipo de formato, si les agrada o no. Si no, pues trataremos de regresar al formato anterior, como les dije en un principio y como también lo mencionó Pablo en su momento, pues por causas externas o de fuerza mayor nos vimos obligados a hacerlo de esta manera. Pero bueno, el chiste es poderles brindar su episodio semanal de todos los jueves y ojalá que lo hayan disfrutado mucho. Ya no les voy a quitar mucho más su tiempo, les agradezco que hayan estado con nosotros en este episodio. Por favor, síganos enviando sus historias al correo electrónico cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Síganos y estén en contacto con nosotros en nuestras diferentes redes, en X, en Facebook, y pues escúchenos en su plataforma de audio de preferencia, y no dejen de pasar por ahí por el YouTube y denos suscripción o denle like para que de alguna u otra forma podamos seguir creciendo un poquito y tengamos un poquito más de alcance con todas estas historias que con mucho gusto les preparamos jueves tras jueves. Así que pues les agradecemos nuevamente y nos estaremos escuchando la próxima semana. Como decía Pablo, esperemos que ya podamos estar los dos juntos para traerles un jueves nuevo con historias nuevas. Que descansen y que la pasen bien. Chao.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.